Cuencas, cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos!
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa, positiva mañana. Recuérdense que un día bien informado, un día exitoso. El equipo completo, el staff aquí, Radamés Jiménez, Ángel Familia, Luis Rodríguez,
Sí, señor.
Buenos días, Ángel. Buenos días, Ramés, Jacín.
Usted se ve como recluchado.
A mí me gusta cuando dice, buenos días, pueblo.
Claro, buenos días, país.
¡Ay! Ay, ay.
No, como, no como otro amigo mío, que es un programa saluda...
Al pueblo.
No,
al pueblo
a
bueno.
Los vecinos. Del otro lado de la isla.
Ay.
Le dice, buen job.
¿Cómo se va?
¿Cómo se va tu mujer?
¿Cómo se va? Entonces, habla francés.
Sí, aprendí con el profesor.
Sí.
Señores, hoy ya primer programa después
ya sé.
Que comenzó el año, ¿verdad?
Sí, 26.
Así que deseándole primero muchas felicidades y mucho éxito a todo el pueblo dominicano. Y como hablábamos el martes en el programa anterior, diciéndole que se trace nueva meta para este año, ¿verdad?
Claro.
Que sean positivos, que vamos a aportar cada uno un granito de arena para hacer este país mucho más grande, más sólido en lo económico, en lo social y en todo el ámbito que nos incumbe en nuestra vida. Hay temas importantes que cerró el año con varias reuniones, varias minicumbres, yo diría, entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky. Uh-huh. Sobre la paz en Ucrania. Se formó una comisión para que, junto con el enviado especial de Trump para ese tema, que va a estar al frente de esa comisión, una delegación rusa y una delegación ucraniana, para ver si por fin se logra la paz en esa parte del mundo, donde todos ya queremos que llegue la paz, porque eso no, como decía Radamés, un análisis que hacía ahorita de cuando un motorista roza un vehículo, señores, eso hay intereses económicos ahí, políticos, pero debe de primar el interés de que preservar la vida. Hay muchas personas que han perdido la vida en esa guerra de ambos lados, y yo creo que no, ya tiene esa guerra, tiene ya va para 3 años, ¿verdad?
Sí, claro, que se creía que era un pasado nada más, eso era
una semana.
Sí, que eso es una semana. Entonces va para 3 años y ya lo que el mundo, inclusive el papa, el que murió, uh-huh, y este papa también han llamado a la paz, no solamente de Ucrania y Rusia, sino del mundo. Otro tema también que trató Trump fue un tema de Oriente Medio con Benjamín Netanyahu, sobre la paz en Siria y en Palestina. Pero esa guerra que también tiene, una guerra,
eso es interminable,
que tiene todos los años del mundo, sí. Porque cada vez que los sirios quieren ir a molestar a los palestinos, ellos se rebelan y ya usted sabe lo que pasa. Entonces, toda esa pobre gente, todos esos refugiados y toda esa masacre que se arma en esa zona, eso es interminable. A ver si esa región también pues se remite de paz, para que el mundo pueda vivir más tranquilo y pueda seguir progresando. Otro tema.
Antes que usted toque el otro tema, recuérdate que Trump en campaña decía que en 24 horas él culminaba la guerra entre Rusia, Ucrania y Rusia. Y no, Hillary le dijo, te vamos a dar el premio Nobel de la Paz y logra eso. Ya esto ha pasado 3 años y algo, y este conflicto sigue todavía en veremos. Y Trump, que ha convertido su casa de Mar-a-Lago en una oficina, ¿verdad? Porque está despachando desde ahí. Bueno, esas importantes reuniones con Zelensky y también con Netanyahu fueron ahí. Sí. O sea, cómo Trump ha movido toda su oficina oval a su casa de veraniego.
Y una contradicción, porque mientras sigue impulsando la paz entre Putin y Zelensky, o entre Rusia y Ucrania, al mismo tiempo le dice a Netanyahu que si va a atacar a otro de los pueblos de ahí, que él lo va a acompañar. O sea, la verdad que...
No, es una contradictoria. Pero, por ejemplo, mire, usted ve que tiene ahora también el caso de Venezuela, que esperamos también nosotros que haya una solución pacífica en Venezuela, que no haya la necesidad de usar la fuerza, porque siempre que hay uso de la fuerza, pues resultan seres humanos afectados. Y yo lo que quisiera también, que así mismo, con ese entusiasmo, que él le brinde el apoyo a Netanyahu, también le brinde el apoyo al pueblo haitiano, para que ese pueblo también logre la estabilidad, logre la paz, no solamente de Haití, sino de la región. Sí. Y mucho más en el caso de nosotros, que son nuestros vecinos más cercanos, y que de una manera u otra pues nos afecta esa convulsión con que vive el pueblo haitiano. Y el pueblo haitiano es mucho más fácil, porque son 2 o 3 bandas que hay, que si Estados Unidos quiere...
La de cabeza.
No, pero óyeme, eso no le toma a Estados Unidos mucho tiempo terminar con ese conflicto de esa banda en Haití. Y le brinda a la región una estabilidad, una paz, y al pueblo haitiano también lo ayuda a que puedan encaminarse, que haya elecciones libres.
Y que para agosto de este año Haití tiene elecciones.
Sí,
pero ahí no hay condiciones,
no hay condiciones para celebrar unas elecciones.
Y mucho menos cuando tantos pueblos se ofrecieron a ir a hacer una fuerza de paz. Y siguen todavía los pobres
Patinando ahí. Patinando.
No, y que no nadie ha aportado un solo soldado.
No, solamente Kenia.
No, y, sí. Pero ellos eran los que estaban originalmente.
¿Tú sabes que sería bueno que ahora que nosotros impulsamos, en marcha, el ceder dos importantes aeropuertos del país para logística y para los Estados Unidos, sería bueno que ellos nos den, al final del acuerdo que termina precisamente este año, nos dejen cierto poder armamentístico ahí para nosotros tenerlo ahí, porque si ellos no nos van a ayudar a estabilizar Haití, bueno, pues nosotros tener por lo menos ahí un arsenal que podamos usar ante cualquier situación de las bandas ahí, que debería aparentemente más poder ya, que
el Estado. Su avión, entonces, instrumento.
¿Cómo? Pero, claro. ¿Usted sabe lo que cuesta eso?
Bueno, pero nosotros estamos cediendo.
Nosotros ahí lo tapamos con lona.
Ajá. No, hombre, no.
Y los mantenimientos.
Y aquí hay piloto para eso.
Aquí hay piloto.
¿Para ese tipo de avión?
Aquí hay piloto para eso y para más.
¿De guerra?
¡Oh!
Los
pero dije que cuando fueron allá a Irak, muchos dominicanos, cuando tiraban un tiro, se escondían.
No,
desafiar.
No, mira, yo soy hermano, más ya trasciende la frontera de la amistad del general Ángel Camacho Ubiera, quien fue el primer comandante de la tropa. Bueno, comandó la tropa durante la guerra de Irak.
De Irak.
Y fueron felicitada la tropa dominicana por el aporte que hizo. Porque en una guerra no todo el mundo está en el frente de batalla con un fusil, un cañón o con... No, eso se divide en varias cosas.
Claro. Usted, yo fuera cocinero.
Bueno,
ahí se lo cuida.
Yo no fuera cocinero, yo fuera mejor que cocinero, yo fuera ayudante de cocina.
Pero tenga la misma área. Claro.
Por estar comiendo o por no tener la guerra. Miren,
no,
lo cierto.
Ahí ayudando al cocinero.
Usted lo ve fácil, pero mire.
Un chile de cebolla,
cuando uno ve, por ejemplo, estos videos que la inteligencia artificial te presenta. Y a nivel de las plataformas de militares regresando a reencontrarse con su familia después de venir de la guerra, y usted ve cómo algunos regresan, no solamente que regresa por la ausencia del tiempo, sino que regresa en muletas,
mutilado.
Yo tengo un primo que fue a la guerra. Mi primo tiene prácticamente quedó, no tiene brazo, o sea, y afectado también de una pierna. Y eso fue, y eso fue en guerra.
Con trauma psicológico.
Claro, y con trauma. Claro, a Estados Unidos hay una cultura donde llega él, es un héroe de guerra, todo el mundo lo aplaude, pero yo no quisiera ese aplauso. La verdad que no quisiera ese aplauso. Yo creo que hay que promover la paz. Creo que, si bien es cierto, Rusia, por ejemplo, ahora Putin acaba de promulgar la ley que prohíbe la ejecución de las sentencias penales en territorio ruso. Eso es una señal de muchas cosas, ¿eh? Él no ha parado, la lucha sigue. Entonces, Zelensky anda buscando realmente la paz, pero esa paz ya lleva bastante tiempo. Recuerda que uno de los temas de campaña contra Biden fue ese, que no hubo niveles de respuesta, y todavía a Donald Trump también se le hace tarde, porque el tiempo le va corriendo.
Sí.
Y... por otro lado, tuve a Netanyahu, que dice, hay gente que dice, y en esto Pedro Sánchez en España lo ha dicho, sigue afectándose el territorio de Palestina. O sea, no hay paz completa todavía. Y Netanyahu visita en su residencia en Camp David.
No, Mar-a-Lago.
Bueno, allá en la Florida, ¿verdad? Y el presidente Trump lo recibió y conversaron. Pero las expectativas a nivel mundial es que haya paz. Y eso es lo que tenemos que abogar. Venezuela es una bomba de tiempo, porque Venezuela sigue siendo de interés. Para algunos dicen que Estados Unidos lo que busca es el petróleo. que afecta a intereses tanto rusos como chinos y de otras naciones, porque hemos visto algunos países solidarios, pero ahí no hay democracia en la mayoría de esos países que no son, que no han sido solidarios, ¿eh? O sea, entonces la convulsión y la expectativa es grande. Tenemos este año, inicia Chile con un nuevo presidente, la derecha se instala, prácticamente el gobierno que ha surgido en Bolivia con Paz, hijo de un expresidente muy allegado al doctor José Francisco Peña Gómez, Paz Zamorra, ¿no?
Jaime Paz Zamorra.
Y este ya vemos conflicto con su vicepresidente, se declara opositor. Entonces, la democracia en América va a seguir convulsionando. Nosotros estamos a expectativa de qué va a suceder realmente en Venezuela. Ecuador sigue un presidente más o menos, es de derecha, es un joven combatiendo el narcotráfico, combatiendo el terrorismo. Honduras ya por suerte ya
salió del conflicto
postelectoral, vamos a ver cómo se comportan las fuerzas políticas y sobre todo que tú tienes ahí una gran oportunidad para que podamos avanzar. Después Costa Rica, en el caso de
y Bukele, que quiere 10 años más.
Bueno, Bukele 10 años más. Bukele pinta muchos años más.
Bueno.
Y parece ser que ahí se va a tornar una dinastía, porque hay un hermano que es muy activo,
que participa
mucho del gobierno. Milei tiene buenos números en Argentina.
Sí.
Cierra el año con una reducción del déficit fiscal. Dicen que la ayuda a Trump le ha ido muy bien. Le dio un empujón. Claro. Pero a él, los últimos resultados electorales le favorecen bastante, lo que el kirchnerismo se posterga, ¿verdad?, que vuelva a resurgir. Y por lo demás, en República Dominicana seguiremos viendo a un Leonel Fernández con una campaña de tiempo, viendo la debilidad de una Junta Central Electoral, un gobierno que tiene funcionarios que salen, otros que no salen. Vamos a ver si el presidente realmente complace a la ciudadanía y hay unos cambios importantes
en el tren gubernamental. Como dicen en la mesa, justo y necesario.
Y veremos el presidente nuevamente con la semanal, pero sobre todo los casos de corrupción seguirán siendo de la principalía. Los de ayer, del danilismo, el leonelismo, y los de hoy ahora con el caso Senasa.
Creo que el presidente Luis Abinader inicia con un espaldarazo con este caso tan, tan sonado y que va a dar mucho de qué hablar el caso Senasa, como el presidente manejó este caso, la responsabilidad de llevarlo a la justicia sin importar.
Pero hay gente que duda de eso, así, del papel del presidente. Todavía hay gente que se atreve a dudarlo. Entonces yo le hago el reto, ¿cuál otro lo había sometido?
Sí.
Y ahí no hay dato.
Así es. Señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos venimos con temas de interés para todos ustedes. No se muevan de ahí.
En esta Navidad, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desean llevar un mensaje de paz y esperanza a todo el pueblo dominicano. Hombres y mujeres que, con orgullo y sacrificio, cumplen cada día la misión de defender la soberanía nacional, protegiendo nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y sirviendo a la nación donde quiera que la patria los necesite, muchas veces lejos de sus familias. Ese compromiso silencioso, esa entrega constante, es una muestra de amor genuino por la República Dominicana. En nombre del Ministerio de Defensa y de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo colmado de paz, unión y esperanza. Que esta Navidad renueve nuestra fe en un futuro de unidad, progreso y estabilidad para la República Dominicana. Feliz Navidad y bendiciones para todos.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
¿Quieres lucir así, elegante como yo? De Grupo Magisla, la mejor chacabana del mundo.
Feliz Navidad, pueblo dominicano. Son los deseos de Radar Matutino y de esta gran familia Teleradio América. Esta época para reflexionar nos espera momentos buenos.
Es el tiempo así donde recordamos el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo donde la familia y los amigos se reúnen para pensar a futuro en cómo debemos trabajar. ¡Feliz Navidad!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Radamés Jiménez, ¿qué tenemos? El bueno.
Sí, señor. Tiempo propicio para reflexionar, para encauzar nuestras energías. Y qué más que preguntarnos, ¿qué cuesta estar vivo? Y eso parece como una pregunta retórica. Pero no, todos debemos reflexionar sobre eso porque alguien financia nuestra vida. Y lo ideal sería lo que yo siempre propongo, que es que al final de nuestras energías nosotros tengamos los recursos suficientes para lo que yo llamo un retiro digno. Pero empecemos por el nacimiento. Algunas de las cosas que cuestan y que a veces no nos damos cuenta, nacer, ahora mismo con estos problemas que hay de la salud y de la seguridad social, debemos tener un seguro, se hace generalmente en una clínica, un hospital, se necesita un pediatra, pampers, leche, vacunas, pero también eso es nada más el engendrarlo, parir, la clínica, el médico, las medicinas, todo eso es parte de nada más de estar vivo. Pero naces y te puedes enfermar. Cuando te enfermas necesita el traslado, farmacia, laboratorio, rayos X, es decir, cosas que van inherentes a haberte enfermado. Bueno, pero vamos a sanarte. Para eso se necesita el médico, el consultorio, las medicinas. y ya estamos en la vida normal, llegamos los 3-4 años, ahora se hace casi un bachillerato los niños para debutar en la vida escolar, y entonces van kinder, preprimario, infantil, párvulos, y hacen casi un bachillerato de 3-4 años los niños para llegar a preprimario y a primario. Educarse, se necesitan libros útiles, inscripción, uniformes, zapatos. Entonces, ¿alguien compra eso? Nunca nos ponemos a definir quién lo hace porque estamos confiando que son nuestros padres. Pero vamos a algo de rutina, algo que hacemos 3 veces al día. Algunos nada más lo hacen una sola vez. Comer. Se necesita una estufa, un microondas, una tostadora, cubiertos, platos, todas las cosas que se necesitan simplemente para el acto de comer. Beber, necesitas vasos, neveras, hielo, agua embotellada, si es que tienes la dicha de poder disfrutar de eso. Bañarse. El solo hecho de bañarse implica tener agua, por supuesto, que corre en nuestras casas, jabón, toallas y todas las cosas que tienen que ver, polvo para ponerte. Dormir, necesitas camas, sábanas, almohadas. Entonces, son cosas inherentes a estar vivo en cada etapa de nuestras vidas. Simplemente para tú cepillarte, necesitas cepillo, pasta dental, enjuague, ir al odontólogo, porque inherente a la salud bucal.
Y lo dental.
Sí, y inherente a la salud bucal, necesitas inclusive ir al odontólogo, y todo eso cuesta. ¿Quién lo financia? Es lo que quiero que vayamos reflexionando. Entonces, cada una de las etapas de nuestra vida tiene un costo, y muchas veces la estamos viviendo y es como así, como sin darle importancia. A veces, y es de las cosas, las distorsiones de la vida, a veces quien te lo financia es el Estado, el gobierno. Entonces hace programas de ayuda, tanto para la alimentación, para el transporte, que aquí deberíamos tener ya programas en los cuales se les exonere a los viejitos, a los envejecientes, se les exonere el transporte público, como en otros países. Pero todavía estamos madurando ahí. Pero es algo en lo que debes pensar para cuando te toque la etapa, porque ahora mismo lo tiene que financiar uno mismo. Para el simple hecho de tomarnos un café, se necesita tener, si lo vas a hacer en tu casa, una greca, tener café, azúcar, tazas, cucharas, bandejas, servilletas.
Lo que lo adornan con galletitas.
A veces el que le pone el poquito de leche al café.
Sí, la cremora.
Trasladarse, y miren que yo no hablo de vehículo. Trasladarse, porque todos necesitamos algún medio de transporte cotidiano, todos los días. Tengas o no tengas vehículo. Desde una bicicleta tienes que comprarla, motor, un carrito o transporte público. Necesitas haber comprado el vehículo, mantenerlo de combustible, de mantenimiento. Pero para el solo hecho de trabajar, necesitas vestirte, porque a veces consigue, muchos de nuestros relacionados consiguen un trabajo y se le olvida que a ese trabajo se va con corbata, aunque no tenga saco, pero la corbata, y una camisa blanca. Y entonces van el primer día y ya el segundo día no encuentran qué ropa ir porque se le manchó de café.
Y el beneficio del uniforme, Radamés, eso es importante.
Entonces, precisamente, cuando una empresa suministran, no te ponen a comprarlo a ti, sino que te suministran el uniforme, pero tú vas en coche. Porque con ese uniforme, con 2 que te den, se te ensucia uno y te pone el otro en lo que lava el siguiente. Pero lo importante es que eso cuesta y debemos tener la conciencia de que eso hay que financiarlo. Vestirse, tener ropa de vestir, ropa interior, peine, cepillo, gel para ponerse en los cabellos el que lo usa. Ejercitarse. Usted que es deportista, así. Sí, para ejercitarse no basta con tú decir, como dicen muchos, me embalé. No es correr. Es que necesitas tenis, ropa de ejercicio, botella inclusive de agua, que ya no es como antes, que tú llevabas un jarrito, una cosa, ¿no? Tienes que poner algo adecuado para que pueda ir corriendo con tu agua.
El gel para rendimiento y también el reloj que es bastante caro. Ay, ¿eh, sí, señores? Un Garmin cuesta unos cuartos, señores.
Y unos tenis que no es cualquier tenis que te pones para tú hacer un simple ejercicio. No. Necesitas unos tenis adecuados o termina dañando las coyunturas de los pies. Pero inclusive es así, hasta para celebrar simplemente tu cumpleaños, cualquier fecha festiva, necesita bizcocho, bebida, decorado, globo, y cada día se va complicando más la vida, porque entonces tú dices, no, lo vamos a celebrar en un lugar público. Prepara el bolsillo, que esta simple celebración va. Pero ir al cine, para nosotros, lo de nuestra edad, antes la diversión era ponernos a ver televisión. Hoy para ir al cine es así, hay que tener un presupuestico ahí, porque cada entrada cuesta un dineral, entonces ya todo está condicionado a tener las palomitas, las taquillas, los refrescos, el
hot dog, sala 3D. ¿Eh?
La sala 3D con los lentes especiales que te lo cobran dentro de la... Ver televisión. Antes, nosotros con nuestro cajón grandísimo, ya ahí veía toda la familia. Hoy se necesita un plasma y generalmente ahora es uno en cada habitación de la casa. Entonces, ya es una inversión.
Y te cobran por cada cajita.
La conexión, la membresía, el servicio de cable. O sea, la vida se ha ido complicando y cuesta. Llamar por el celular, que a veces eso se ve lo más sencillo. ¿Sabes que ese es uno de los trucos que han hecho las telefónicas que le ha salido más rentable? Antes, tú tenías una membresía y tenías un teléfono en tu casa. El teléfono casi regalado, que te cobraban 6 pesos en aquella época. Van a descubrir la edad de nosotros. Sí, pero un teléfono fijo.
La suya.
Un teléfono fijo eran 6 pesos y ahí entraba todo. ¿Por qué? Porque el negocio eran las llamadas internacionales. Pero hoy te lo ponen de que por recarga de minuto, y la gente no tiene conciencia de la cantidad de recargas que hace a diario. Entonces, cada vez que tú haces una recarga de 50, son minutos caros. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de ellos. Entonces, necesita, por supuesto, el celular, que cada día te ridiculizan más porque te dicen que ya el que tú tienes no sirve.
Pero la gente lleva mucho por WhatsApp, casi no usa los minutos ahora.
Sí, pero siguen la llamada y tú necesitas el internet, necesitas el WhatsApp, necesita un Wi-Fi. Entonces, a no ser que lo esté buscando en los lugares públicos. La línea, la conexión, los minutos, la tarjeta, los recargos. Entonces, como vemos, todo cuesta. Incluyendo el, por supuesto, si tienes un club social, que entonces, a veces, yo por lo menos era de lo que me creía, que si tú pertenecías a un club, no podía pertenecer a otro. Ahora es que me doy cuenta que era que yo era de pocos recursos. Pero hasta para tener una membresía en un club, tiene que pagar cuotas y estar... Entonces, como vemos, todas las actividades que realizamos en nuestra vida tienen un costo.
Y estos clubes que un inicial... Una membresía cuesta un inicial en un apartamento.
Sí, que te dicen 1 millón como que no es nada. Y entonces te dicen que este incluye la playa, sí, pero una playa llena de erizo. Entonces tú dices, y entonces, ¿qué es lo que me cuesta? O que tiene un club de tenis, pero yo no juego tenis. O un club de golf, yo no juego golf. Entonces, ¿cuál es el adicional
las
que me están vendiendo?
Sin impuesto.
Ah, sí, la comida es buena, pero hay otro club más cercano aquí, en la misma ciudad, que te sale más barato. Entonces, la pregunta que uno se hace es así, es ¿quién financia el costo de tu vida en cada etapa de tu vida? A veces, la mayoría de las veces, son tu padre, tu esposa, el gobierno, el banco. ¿Por qué digo el banco? Porque a veces estamos financiando parte de esos gustos, de esas actividades, en base a tarjetas de crédito, en base a fiado, en base a tomar prestado. Son pésimas noticias. Entonces, ahora que estamos iniciando este año 2026, lo que estamos buscando es que la gente reflexione y que encauce, porque tienes control ¿de qué? De tus ingresos. Yo digo que lo más sencillo en la vida es controlar los ingresos, porque no conozco mucha gente que tenga 4 o 5 fuentes de ingresos. Generalmente tenemos una, el del trabajo, a veces 2, algún alquiler o algún trabajo adicional que tú hagas como emprendimiento. Pero los gastos, esa es tu verdadera responsabilidad. Entonces, de cada una de estas cosas que cuestan Y si tienes hijos, tienes que ver ya cómo manejas el tema, o sea, cómo financias tu presupuesto, cómo financias tu vida. Te doy una mala noticia. Cuando recibes una tarjeta de ayuda, de alimentación, ahora que acaba de pasar la Navidad, de la brisita, cuando lo recibes, es un símbolo de pobreza. Y es algo a lo que debes ponerte el propósito de salir de ese círculo. ¿Por qué? Porque si te están ayudando, es porque tú no puedes sustentarte solo. Entonces lo ideal es que entres en conciencia de eso y comiences a salir de ese círculo de pobreza que te lleva el tú aceptar ayudas, el no producir lo suficiente, el darte muchos gustitos en la vida, esos pequeños gustitos de que, ah, sí, no, me gusta ir a tomar café en los centros comerciales. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta un café en un centro comercial?
Sí.
¿Te gusta el café? Hazlo en tu casa. Y no es tacañería, es que tú no diseñes una vida de precariedad en tu vejez. Si no guardas, como dicen, pan para mayo y harina para agosto, evidentemente, cuando te lleguen los años más difíciles de tu vida, cuando no produces lo suficiente, entonces vas a tener precariedades. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener que depender. Y yo digo, primero, de decir que un hijo me salga bueno. ¿Qué es que un hijo te salga bueno? Es condenarlo a que él sea el que te tenga que mantener en toda tu vejez. Y si duras mucho, pobre de ese hijo, que él de por sí tiene un cuchillo en la boca, está sobreviviéndole a la vida. Entonces, también lo vas a condenar a que te tenga que mantener a ti. Entonces, hoy que todavía tienes juventud, que todavía tienes energía, es el momento de guardar, de hacer un patrimonio para tu vejez, para una vejez digna. Seguridad social, sí, hay un plan de pensiones. Si trabajas, evidentemente hay una gran ayuda. Yo digo que la seguridad social en pensiones ha convertido en millonarios a casi todos los ciudadanos. Y tú dirás, ¿cómo que millonario? Sí, al que le dicen que tiene 300 mil, 500 mil, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, lo convirtieron en millonario y casi sí. Todos tenemos una cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que somos insuficientemente millonarios para un retiro, porque si necesitas 8 millones y nada más tienes 2 en el momento que te vas a retirar, evidentemente que te vas a retirar con precariedad. Y lo ideal es que te retires con dignidad, de que tú puedas comprar tus medicinas, que hayan mejorado en el momento que te toque el retiro la ley de seguridad social y que no te tumben el seguro de salud como pasa ahora en la actualidad, que te pensionas, te retiras y pierdes el seguro de salud. Entonces, es una desdicha, es algo que tenemos pendiente como tarea, como país, es algo, una tarea del Congreso, hacer una modificación, no como la última que hizo, que lo que hizo fue regalarle más recursos a las AFP al subirle las comisiones que se ganan.
Radamés, vamos a una pausa. El aspecto, ¿dónde tú enfocas? Yo trabajo, merezco unas vacaciones y el banco te dice, programa tus vacaciones con esta tarjeta.
Así mismo, lo vamos a ver ahora.
Después de la pausa, señores, no se muevan de ahí. En breve estamos de regreso aquí en Radar Matutino.
En esta Navidad, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desean llevar un mensaje de paz y esperanza a todo el pueblo dominicano. Hombres y mujeres que, con orgullo y sacrificio, cumplen cada día la misión de defender la soberanía nacional, protegiendo nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y sirviendo a la nación donde quiera que la patria los necesite, muchas veces lejos de sus familias. Ese compromiso silencioso, esa entrega constante, es una muestra de amor genuino por la República Dominicana. En nombre del Ministerio de Defensa y de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo colmado de paz, unión y esperanza. Que esta Navidad renueve nuestra fe en un futuro de unidad, progreso y estabilidad para la República Dominicana. Feliz Navidad y bendiciones para todos.
lucir así, elegante como yo. Del Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia. Poner tu casa como nueva. Los parques llenos de luces. Vuelve el bono navideño. Los almuerzos y la cena. Con las ferias de Inexpress. Los chivitos y brinda más.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Alberto, que aún desde lejos podrá ahorrar y aportar para la casa propia que su madre tanto ha soñado, pues su ahorro complementario podrá ser utilizado para la compra de una primera vivienda. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. La pregunta que quedó en el aire: trabajo mucho, merezco unas vacaciones. Y un banco te dice, prográmala aquí en esto, ¿verdad? Eso es un gancho.
Que no hay problemas. Claro que sí, que no hay problema, porque cuando tú tienes un desorden financiero, cuando tú no programas, cuando tú no tienes un control sobre tus finanzas, evidentemente te puedes convertir en un excelente cliente para los bancos. Los bancos viven de que tú tomes prestado y le pagues intereses. Le encanta eso. De hecho,
entonces,
son los mejores
clientes. Para iniciar, ¿qué tú recomiendas?
Lo que pasa es que detrás de tu productividad...
Para acabar con el desorden, yo digo.
Para acabar con el desorden, tienes que haber empezado con disciplina. Lo primero es tú disciplinarte.
Escribir lo que quieres hacer.
En el ahorro. No, lo primero es tú comenzar a decir, mi primera prioridad es tener algún ahorro. Yo digo que cuando tú, por ejemplo, te ganas 10 mil pesos, 20 en el mes, tú ganas 240 mil pesos en el año. Si al final del año tú no tienes un centavo ahorrado, eso quiere decir que tú produjiste 240 mil pesos y te consumiste 240 mil pesos si no fue que quedaste con deudas. Sí. Entonces, debe ser duro que tú te pases un año sin tener un centavo de ahorro porque te lo comiste todo. Entonces ya tú tienes un pronóstico. Es posible que el año que viene, si no te aumentaron de sueldo, tú vuelvas de nuevo a consumir lo mismo. ¿Cómo tú paras eso? Como tú preguntabas. Tienes que parar creando algún mínimo hábito de ahorro. Entonces, el primero, el hábito, tú vienes y agarras y dices, 500 pesos van para ahorro todos los meses. Y tú dices, pero es que yo gano poco. Lo que gano son 20 mil pesos. Si te botan del trabajo, ¿cuánto ganas? Y esa es la mejor reflexión para tú saber que tú puedes vivir con menos de los 20 mil que tienes hoy. Entonces, ya tomaste el hábito, ya sabes guardar 500 pesos. Entonces, ahora comienza a ponerle objetivos a ese ahorro. Que no sea simplemente, lo guardé para guardarlo, porque no tiene tampoco sentido. Es para tú decir, ok, 500 durante 12 meses son 6 mil. Sí, pero la meta era yo lograr 10 mil, quedaste corto. Pero estás mejor que el año pasado, que no habías ahorrado nada.
Sí.
Entonces, ya tú comienzas a darle sentido. Tenías una tarjeta de crédito que por error, por necesidad, te quedó con un balance de 5 mil. Con ese ahorro tú te vas a salir de ese problema y comienzas tú a tomar el control de tus finanzas a partir de ese momento. Entonces, después que tú aprendes a ahorrar, le das propósito, entonces tú comienzas, el siguiente paso es invertir. Basta con 10 mil pesos y tú te puedes meter en un puesto de bolsa, puedes comprar un certificado financiero, puedes hacer una inversión en el Estado, en bonos del Estado. Entonces, cuando tú comienzas ese tercer paso, tú lo que comienzas es lo que yo digo, la única esclavitud buena es esclavizar el dinero, que trabaje para ti. Entonces, el día que tú tienes un certificado financiero produciéndote un 7, no es mucho, pero te está produciendo un 7 que antes no te producía nada. Entonces, uh-huh. Están trabajando dos. Estás trabajando tú con tu fuerza laboral, ganándote un salario, pero también están trabajando tus 10 mil pesos que empiezan a producirte. ¿Dónde está la magia virtuosa de eso? Que ya lograste 10, ahora la próxima meta, ¿cuál es? 20, 25, 30. Entonces comienzas a darle propósito a eso y entonces dices, ahora esto es para comprarme un solarcito. ¿Cuánto cuesta el solar? 50 de inicial. Entonces ya vas haciendo el ahorro, vas ganando intereses y vas aprendiendo a educarte para no pasarte la vida entera produciendo y gastando. ¿Dónde te quedas? Por supuesto, en el aire, porque la vida no te la puedes pasar. Simplemente produce, como digo yo, produciendo para comer, porque si al final de cada año no sabes hacer un presupuesto y por supuesto determinar cuál es tu patrimonio, que es sencillo, no es tan difícil, no hay que tener contador, basta con tú ver qué tienes.
Entonces el secreto está en el orden, en el control,
la disciplina,
en las reglas claras,
la perseverancia
y en la protección.
Y en tú aprender a invertir. Comienzas a invertir, parece ridículo, tú dices, un certificado de 5 mil no es nada, pero es mejor que no tener nada. Entonces, 5 mil produciéndote un 7, después tú aprendes que hay inversiones que dan un 9, que dan un 8, que dan un 10. Después que aprendes eso, entonces comienza lo que yo le llamo egoísmo sano, cuando tú comienzas a esconderte tú mismo el dinero y decir, no, esto no lo voy a gastar porque esto es para mi primer certificado de 50 mil. Y cuando tú te metes en eso, comienzas a ver el progreso en ti que tiene sacrificio. O sea, nadie ha hecho fortuna, a no ser que se lo saque en una lotería o se lo encuentre en la calle, pero muchos que se encuentran dinero en la calle terminan presos, porque generalmente de alguien más.
Y el que vive con el afán de ahorro y no vive la vida.
Eso es una de las denostaciones que hay para el que está ahorrando. Entonces le dice, no, porque mi tío ahorró mucho y un día se murió. Sí, pero la mayoría de la gente lo que tenemos es pronóstico de larga vida. Antes una persona ya era vieja a los 40 años, en la época de Jesús, con 30 y pico ya le estaban diciendo viejo. Hoy cualquier persona de 60 años anda en plenitud de vida. Sí. Y la expectativa es que supere los 60, los 70 años. Algunos dicen que con la inteligencia artificial es posible que se comience a superar los 90 y los 100 años en los próximos 20 o 30 años. Uh-huh. Entonces, si Dios te da larga vida, que no te la dé con los bolsillos vacíos, porque uh-huh. necesitas, o sea, ¿quién va a financiar tu vida? Como fue el origen de esta conversación. Cuando ya no tengas ánimo de producir, cuando no tengas fuerza para producir, vas a necesitar que alguien financie tu medicina. Se la vas a pedir al Estado, va a ser uno más de lo que va a hacer fila, a ver si en Promese Car te regalan la medicina, o vas a ir a hacerle fila a un diputado o un senador para que te regalen la medicina. Eso es lo que yo le llamo envejecer con dignidad. ¿Cómo se hace? Entrando el hábito del ahorro, entrando el hábito de la inversión, comenzando a diversificar, aprender, y por supuesto, ¿cuál es la mejor edad? No es a los 60, a los 70 años que tienes que aprender, ya ahí es la época de retirarte. Cuando lo debes hacer ahora, que tienes 30, que tienes 40, es la época inclusive de cometer errores, de hacer emprendimiento, que es otro de los mecanismos. Tú haces un emprendimiento, te gusta hacer cocina, pastel en hoja, esta fue época fabulosa para eso.
Sí.
Año Nuevo, comidas, que te gusta la comida, hacer pastel, pastelito, pastel en hoja, hasta pelar caña y envasarlas. Entonces, de lo que sea, puedes hacer un negocio y tú tienes otra fuente de ingreso que te va permitiendo alcanzar el progreso.
El caso de papá, mamá, hijos, ¿cómo empezaría la agenda de ahorro familiar?
A los hijos hay que enseñarle. Primero, nosotros tenemos un orgullo medio tonto que vivimos como ocultándole nuestra precariedad a los hijos. Y a los hijos hay que enseñarle que papá intenta hacer digna la vida cotidiana, pero papá no tiene para pagar colegio, alimentación, todas las cosas que cuesta una familia. Entonces, eso papá tiene que hacerle partícipe a los hijos para que ellos sean conscientes de que por lo menos si no pueden producir, por lo menos que no te lleven cargado en los hombros. Entonces, el presupuesto que vas a hacer en tu familia, tienes que compartirlo con tu familia. Mire, el propósito es este. Si seguimos vacacionando, no vamos a poder empezar a hacer el certificado financiero o comprar el solarcito que queremos comprar o empezar la casita en el solar que ya compramos. Porque todo en la vida amerita un sacrificio y el dinero no pare en ningún arbolito. El dinero se trabaja, sí, sí. Se ahorra, se guarda.
¿Y el viaje soñado? El viaje soñado de la familia completa.
El viaje soñado es un símbolo, pero el viaje soñado es igualito al me lo merezco. Una chacabana bien bonita, sí, yo me la merezco, me veo bien con ella, pero si no es el momento de comprarla, yo aprendí de mala manera a usar inclusive un rollo de papel de esos desechables de cocina. En mi casa no se compraba, se usaban paños. ¿Por qué? Porque el paño yo lo podía lavar. El día que ya tú tienes los recursos, tú dices, hermano, deje la tacañería, y ya, yo mismo me confieso. Deje la tacañería, compre los rollos, que es más fácil de limpiar las cosas en la cocina con toalla desechable. Pero hay gente que le gusta la marca. Si va a comprar un papel higiénico, compre el papel más caro. Sí, pero con lo que tú compras un papel caro, puede comprar papel higiénico bueno, pero no de marca, de la marca del supermercado, que ahora todos compiten en
hay
calidad.
Hay muchas variedades.
Entonces, con lo que tú compras un solo rollo, que lo va a usar en una semana, puede comprar los rollos del mes entero. Y eso es una manera, no es tacañería, es tener control de tus finanzas en tus gastos, que es lo que tú puedes controlar más fácil, más que los ingresos.
Bueno, una cátedra, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo organizarse? La comida, señores, tanto es grandísimo, el gasto familiar.
Es uno
comida.
De los grandes desafíos que tiene la familia, que es el costo de la vida.
Sí.
¿Cómo hacer un presupuesto pequeño, dedicarlo, como dicen por ahí,
sí. Para rendir el peso?
Para hacerlo grande, ¿verdad?
Sí.
Porque realmente el peso es el que se ve forzado. Y sobre todo cuando no manejamos niveles de ingresos tan grandes, ¿verdad? Que es lo común, el común denominador. Entonces, lo ideal en esto es también que la gente realmente se planifique, se organice y sepa cuáles cosas debe hacer y qué no hacer. Porque ahí empieza también un orden a nivel interno.
Los domingos en mi casa no se cocina cada mes.
Ajá. ¿Qué hacen?
Vamos a ver, ¿eh?
¿Qué hacen?
Bueno, sí,
no, no, comprar comida afuera.
¿Quién le habla de cocina los domingos, esa señora?
Pero esa es una etapa a la que se llega y que se disfruta con gusto. El día que tú puedes, dice, hoy, de hecho, no vamos para la playa. Y no vamos a llevar el famoso, antes para ir, pero, a la playa era el plato de espagueti,
sí,
el caldero de espagueti.
Pero yo creo que el mejor día es el domingo para hacer una buena comida familiar.
Pero precisamente, es el día de tú hacer el chofán, de todo lo que sobró en la semana entera.
No. No me venga con eso, Yo creo que el mejor día
pero
para hacer
hecho,
una buena comida, porque han hecho de eso una práctica.
Sí.
Y sobre todo viene del lado femenino, dicen, ven acá, me paso la semana entera, pero venga, ¿y cuáles días tú me das entonces? Porque hay hogares que la gente come fuera todos los días.
Pero lo que pasa es que eso tú lo tienes que hacer para que el lunes no tenga un dolor de cabeza, porque no haces nada con darte el gustico.
No haga la cena, pero la comida.
Pero es que lo puedes hacer.
Un desayuno. Tú sabes lo que de levantarse con un desayuno con fruta, y ya sea un mangucito, tres huevos, claro. Ya sea de yuca,
pero mira, no solamente de plátano. Mira que tú puedes hacer un mangú con huevo, y tú bien decorado, con mucha cebolla, tú puedes hacer una cosa atractiva y no tienes necesariamente que hacer un super gasto. Eso mismo tú lo haces en un restaurante y tú pides los tres golpes, y cada golpe de esos son 1,200 pesos. Entonces es la diferencia. Hay una etapa en tu vida en que lo vas a disfrutar, en que cuando lo tengas. Ahora, lo que no puede estarte dando el gustico a costa del salario que no te alcanza. Porque evidentemente cada vez que llegue el día 30 o el día 25 cuando cobre, es un dolor de cabeza lo que tiene. Pues te va a pasar la vida entera.
Te da dolor de cabeza al momento de pagar cuando tú dices, no vamos a hacer desayuno en la casa, que lo pudiste resolver con menos de 500 pesos. Y cuando vas a un lugar, a un establecimiento, te dicen, no, son 3,000.
Es que es así.
Dices, ay, pero debimos hacerlo en la casa.
Ah, pero no te lamentes y entonces planifícalo. Para el cumpleaños de fulanito, sí, vamos a comer en un restaurante, pero que no sea tu hábito el que te esté dando los gusticos para después entonces tener el dolor de cabeza con lo que vayas a hacer.
Hay que cambiar el carro ahora.
Bueno, y los bancos ahí ofreciendo financiamiento.
Ay, 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 lluvia de préstamos.
Pero, oye, y los accionistas contentos. Los accionistas contentos de los bancos, porque con lo que tú vas a pagar es que ellos se ponen contentos.
Sí, increíble la cosa.
Bueno, la verdad que es bastante interesante lo que es economía familiar y ver organizarse, porque no es que no lo podamos hacer.
Es que, ¿verdad?, todo tiene su momento.
Todo tiene su momento.
Sí, señor.
Y no llevarse de que porque fulano va a estar.
O cuántos viajes van a hacer en el año.
Mi carro está muy viejo, hay que cambiar. Señores, no hay que acomodar las cosas.
Y no dejarse llevar por el deslumbramiento del vecino. El vecino, no sabemos los líos que él tiene, y si él duerme de noche o no duerme, preocupado por las deudas. Entonces, arrópate hasta donde la sábana te alcance.
O sea, que las deudas quitan el sueño.
Sí, pero no digo yo, el sueño y la tranquilidad y el hambre.
Bueno, señores, llegamos al final de este su programa Radar Matutino. Siga con esta rica programación de Teleradio América. Nos vemos más adelante aquí en Radar Matutino.